Bueno. Vale, muy bien, Florencia, no te preocupes. Sí, ya sé que es muy tarde. Es muy tarde y todo es así. Pero bueno, no te preocupes porque cuando puedas después acceder a la grabación, vas a ver que va a haber unos cuantos archivos donde hay actividades muy interesantes, ¿eh? Y que yo creo que te pueden ir bien para repasar. Y si no, pues me envías un correo electrónico y lo vemos, ¿eh? Yo te contestaré también, ¿eh? Mirad, aquí tenemos estas son unas actividades de Gauss que son muy interesantes, ¿eh? Que bueno, y después hay algunos ejercicios relacionados con Gauss. Nos quedamos aquí la última vez nosotros, ¿no? Que nos dice, el flujo neto del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es cero. Es decir, nos dice que si el flujo neto a través de una superficie cerrada es cero, entonces el campo eléctrico es cero en todos los puntos de la superficie. La carga total encerrada en la superficie es cero. El potencial eléctrico en la superficie es constante. Es decir, tenemos una superficie, esto creo que es interesante, lo tengáis claro, ¿eh? Porque tener conceptos claros ayuda mucho. Nos dicen que el flujo a través de una superficie cerrada es cero. Si el flujo neto es cero a través de una superficie cerrada, ¿qué nos dice Gauss? Que Gauss nos dice que el flujo neto a través de una superficie cerrada es igual a la carga que hay en su interior partido la constante dieléctrica. ¿Pero qué es eso de la carga que hay interior? La carga neta resultante. Es decir, tú tienes aquí una positiva, una negativa, ¿no? 3, negativa, positiva, 4. Es decir, lo que te está diciendo es que la carga neta, la suma algebraica de todas las cargas, la suma algebraica, ¿no? De todas las cargas es nula. Eso es lo que te quiere decir, que el flujo neto sea cero. ¿Eh? Pero que el flujo neto sea cero, quiere decir que el campo eléctrico en todos los puntos de la superficie es cero. No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Si tengo una distribución simétrica de cargas, sí. Pues si tengo cargas puntuales, imaginaos que yo tengo una superficie esférica, ¿no? Es bueno entenderlo, ¿eh? Ay, perdonad. Yo tengo una superficie esférica, ¿no? Si yo tengo aquí dentro una carga positiva y otra carga negativa, la misma, el campo eléctrico aquí no tiene por qué ser cero. Positivo y positivo se repele, positivo y negativo se atrae. El campo eléctrico tendrá un valor determinado, que es la suma de estos dos vectores. ¿Eh? Está claro que la B es la solución correcta, ¿eh? Hay que razonarlo. ¿Vale? ¿El potencial eléctrico en la superficie será constante? Pues tampoco tiene por qué ser constante. El potencial eléctrico. Porque acordaos que E, el vector campo, es menos el gradiente de V. Menos el gradiente de V. ¿No? Si V es constante, implicaría que el campo eléctrico es cero. Y no es el caso, ¿eh? Además, ¿vale? Bueno, una cuestión interesante a tener en cuenta. Vamos a ver este de aquí. Dice, si hay una superficie cilíndrica infinitamente larga, de radio 20 centímetros, y con una densidad superficial, la que tenéis aquí. Además, a lo largo del eje de la superficie cilíndrica corre un cable con una densidad de carga lambda. Si el campo eléctrico a una distancia R 30 de 30 centímetros del cable es nulo, ¿cuánto vale el campo eléctrico a 10 centímetros? ¿No? Bueno. Tenemos una superficie cilíndrica, ¿no? De una densidad de carga que tenéis aquí, en la superficie. Además, hay un hilo, densidad de carga lambda, y nos dicen que a 30 centímetros, no, el campo eléctrico es nulo. Eso nos tiene que permitir calcular el valor de la densidad de carga del hilo, porque la suma de los dos vectores campo eléctrico creado por el cilindro y por el hilo ha de ser nulo. Esto se sale fuera. Y aquí dentro tenemos un hilo. ¿Vale? Aquí tenéis una densidad de carga, sigma, y aquí tiene que ser una lambda negativa. ¿Vale? ¿Para qué? Para que se compense, para que el campo eléctrico en un punto aquí sea nulo. Para que sea nulo el campo eléctrico, tendremos un campo eléctrico creado, ¿no?, por la densidad de carga positiva, y un campo eléctrico creado por la densidad de carga negativa. De manera que es nulo. ¿Qué tenemos que poner? Las dos expresiones, ¿no?, igualarlas para que sea igual a cero. ¿Eh? ¿Cuál es el campo eléctrico, no?, bueno, aquí también lo que se puede hacer, bueno, bueno, a ver, un momentito. Bueno, como os decía, ¿qué podemos hacer aquí? Por una parte, podemos aplicar independientemente, podríamos calcular el campo eléctrico que genera un hilo conductor a 30 centímetros, el que genera la superficie, ¿no?, a esa distancia exterior, ¿no? O también lo que se plantea aquí, es decir, voy a aplicar Gauss a un conjunto, a una superficie gaussiana, conjuntamente los dos cuerpos. Lo cual lo puedo hacer, porque yo puedo encerrar, ¿no?, puedo encerrar el hilo y la esfera y el cilindro, lo podemos encerrar ¿dónde? En una superficie, ¿no?, gaussiana, ¿vale?, de radio, justo la distancia donde calculamos el campo. ¿Y cuál sería la carga total que tendríamos que considerar? Pues la carga total que es debida al cilindro y al hilo conductor. ¿Y cuál es esa carga? Lo tenéis en la siguiente página. La carga, uno es lambda por L y el otro es sigma 2πr por L, que es la superficie de un cilindro, de una hoja de papel cilíndrica, la longitud de la base por la altura, ¿no? Y a partir de ahí calcular el campo, pero ojo, uno de ellos nos va a tener que salir una lambda negativa para que el campo eléctrico sea cero. Y veis que la lambda, aquí lo sale, ¿no?, que sale negativo. Aquí es el desarrollo y ha de salir con carga negativa. ¿Vale? Sí, bueno. Pues de ahí podemos sacar el valor de lambda. Otra cuestión es que después me pidan el valor del campo eléctrico dentro, ¿no? Es lo que me piden después. ¿No? ¿Qué vale el campo eléctrico a 10 centímetros? Si me piden el campo eléctrico a 10 centímetros, que es por aquí dentro, el cilindro no me va a producir ningún efecto. El campo eléctrico será debido única y exclusivamente a la carga que hay encerrada en esa segunda superficie gaussiana que dibujaríamos a 10 centímetros, que es la carga que está encerrada ¿dónde? En el hilo conductor. Siempre el flujo eléctrico y el campo eléctrico es creado por la carga que está encerrada. Que está encerrada. ¿De acuerdo? Cerrada con respecto al punto donde calculo el campo eléctrico. Vale. pues este ejercicio ya estaría, ¿eh? ¿Vale? Bueno, es una cuestión que salió, ¿no? Dice, el potencial electrostático, ¿veis aquí? Siendo A y V sub 0 constantes con las dimensiones adecuadas. La distribución de carga responsable de este potencial es, pues bueno, ¿qué, cómo podemos saber esto? ¿No? Fijaos que para que el potencial, claro, es que el campo eléctrico, nosotros podríamos, uy, perdonad, fijaos, os ponen esto y dices, bueno, ¿y yo qué hago ahora, no? Mirad. Sabemos que el campo eléctrico es menos el gradiente de V. En este caso, menos la derivada de V con respecto de X por Y, ¿no? ¿Por qué? Porque solo depende de X, ¿eh? Si yo derivo, ¿qué me queda? Menos A por Y, ¿eh? Es decir, que el campo eléctrico, ojo, está dirigido, es constante, y está dirigido en el eje X, negativo, ¿vale? Y tiene este valor constante. Pues, ¿cómo va a ser posible esto? Pues mirad, ¿eh? Claro, aquí me dice que si X es positivo, el potencial es positivo, se le suma, mientras que si X es negativo, el potencial pues será negativo, ¿no? Parece ser, ¿no? ¿Sí? Claro, habría que tener, esto sería un plano, ¿qué genera un campo eléctrico uniforme? Solo las distribuciones planas de carga, no hay nada más, los cilindros no, la carga puntual tampoco genera un campo eléctrico uniforme. Una lámina uniformemente cargada. Y además en el plano IZ. Claro. IZ. Porque el campo eléctrico está dirigido perpendicular. Fijaos. Es decir, el campo eléctrico ¿hacia dónde va? Este es el eje X. Negativo, hacia abajo. Luego, si aquí está la unidad de carga positiva, que es atractivo, tendríamos una distribución uniformemente cargada. Y además tendría carga negativa para que el campo fuese hacia abajo. ¿No es verdad? ¿No? Parece que sí, ¿no? ¿Vale? Aunque aquí dice que el campo valdrá A para X mayor que cero. Bueno, vamos a ver. Si X es positiva, ¿no? Es la E es menos el gradiente, ¿eh? El menos. Esto hay que tenerlo corriente, ¿eh? ¿Vale? El módulo siempre será positivo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y el campo, ¿qué será? Sigma partido 2 epsilon sub 0. El módulo será igual a A. Luego la densidad de carga, sigma A por 2 epsilon sub 0. Pero claro, la pregunta era simplemente si la lámina sería la C. Pues ya el desarrollo. Fijaos sobre este pequeño problema que hay aquí, ¿no? Aquí las cuestiones después le llaman, son pequeños problemas, ¿no? Los pequeños problemas le llaman cuestiones, pero bueno. Dice, una pequeña esfera, y ahora cambiamos de tema, ¿eh? Una pequeña esfera con carga eléctrica Q conocida, de masa M desconocida, se encuentra en reposo a una altura h de una lámina horizontal, con densidad superficial de carga uniforme. Cuando se deja caer la esfera, llega con una velocidad de 2GH. ¿Qué relación hay entre M, Q, sigma y G? Vamos a ver, Claro, tenemos una densidad de carga, ¿vale? Si solo estuviese la gravedad, ¿cuál sería la velocidad cuando baja a una altura h? Raíz cuadrada de 2gh. Esto es más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un campo eléctrico que lo acelera hacia abajo, ¿sí? Porque la velocidad es más grande de la que cabría esperar, ¿no? Nos dan estas opciones, ¿no?, de la relación. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer esto? Pues vamos a verlo, Si os parece, lo voy a dibujar aquí un poco para que se vea. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a dibujar el plano, A ver, y esto está a una altura h, ¿vale? A una altura h. Y va a descender una altura h. Vamos a ver. ¿Qué nos decía el enunciado? ¿No? Bueno, vamos a ver. Dice que llega con esa velocidad, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacer a esta cuestión. Bueno, arriba, aquí, en este punto 1, ¿qué tiene esta partícula? Tiene una energía potencial gravitatoria, MGH. Pero además tiene una energía potencial eléctrica, Q, el valor de su carga, por el potencial en este punto. Y abajo, cuando llegue al punto 2, ¿en qué se ha convertido esto? Pues en una energía cinética más otra energía potencial electrostática. ¿Vale? Estamos en el seno de un campo eléctrico uniforme. ¿Cuál es el campo eléctrico que genera la lámina? E es igual a sigma partido 2 epsilon sub 0. Y la diferencia de potencial entre los puntos 1 y 2, V1 menos V2, es E por qué? Por H. E por H. ¿Qué sabemos? A ver, ¿cuál es la velocidad con que llega abajo? ¿No? Vamos a ver, estamos despejando, vamos a aislar términos, ¿no? A la izquierda pongo Q por V1 menos V2, ¿no? Y a la derecha pongo un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que era 2 raíz cuadrada de GH al cuadrado, ¿vale? Y paso la energía potencial, MGH. ¿Sí? ¿Sabemos lo que vale V1 menos V2? Sí, es E por H. Pues entonces ya podemos buscar una relación. entre la masa, la densidad, ¿no? Y bueno, es esa opción. Otra opción, en vez de hacerlo por energías, haber calculado la aceleración resultante, ¿no? Que es debido a la gravedad más la del campo eléctrico. ¿Cómo calcular esa aceleración? Pues F igual a M por A. ¿Qué es F? E por Q. Igual a M por A. Ya hemos dicho antes que la velocidad es mayor. Eso quiere decir que la aceleración con que desciende es la gravedad más, más esa otra parte, ¿no? EQ partido por M. No es E partido QM, es EQ partido por M. Hay un lapsus ahí, se han equivocado. ¿Vale? Bueno, y obtendríamos el mismo resultado. ¿De acuerdo? Venga. Tienes aquí más ejercicios, si queréis trabajarlos. Permitidme ahora que pasemos, por ejemplo, tenía por aquí algunas cosas de sólido rígido, por ejemplo. Mirad, aquí hay algunas cosas de sólido rígido, ¿no? Que había buscado también para, digamos, de alguna manera relacionar, ¿no? Pues conceptos que bueno, que de alguna manera u otra es interesante. Tenéis aquí la solución y todo en estas de aquí, cuando se aplica un momento de una fuerza, cuando produce rotación o no produce rotación, cuando produce más o menos aceleración. Yo creo que es interesante que tenéis un documento que os puede ayudar a aclarar conceptos, Eso es importante, que tengáis cosas que os sirvan para aclarar conceptos, en ese sentido, A ver, aquí por ejemplo en esta página, ¿no? No se ve muy bien, ¿no? Si os podéis descargar el archivo, aunque también lo puedo abrir. Bueno, vamos a ver. Bueno, dice que la figura interior se ha representado un bloque y una esfera que tienen la misma masa y están a una altura h del plano inclinado, del mismo alfa, de la misma alfa. Te dice, si entre la esfera y el plano no hay rozamiento, la esfera rueda sin deslizar, la esfera solo desliza, la esfera rueda y desliza. Vamos a ver, hay una cosa que es muy importante. Para que un cuerpo ruede, tiene que haber rozamiento, una fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento, para que ruede sin deslizar, al menos ha de ser igual a la fuerza de rozamiento estático. Es decir, no hay nada que vaya a rodar si no tiene fuerza de rozamiento. Porque tiene que haber un par de rozamiento. Un par. La fuerza de rozamiento tiene que ejercer un momento. ¿Y qué es un momento? Momento es F por R, por el seno del ángulo que forma. Y evidentemente, una fuerza de rozamiento genera un par de rodadura, ¿no? Y si no existe rozamiento, no va a haber. Las ruedas de un coche patinan si no hay rozamiento. Las superficies heladas patinan porque el rozamiento es muy pequeño. ¿Y qué tiene que valer ese rozamiento como mínimo? Pues la fuerza de rozamiento estática para que ruede sin deslizar. Para que se cumpla que V es igual a omega por R. Entonces es algo que es importante, que lo tengamos claro. Dice aquí, si entre el bloque y el plano no hay rozamiento, y la esfera rueda sin deslizar, los dos cuerpos, es decir, la esfera rueda sin deslizar. Eso quiere decir que tiene rozamiento. Y además se cumple la condición, ¿no?, de que al menos la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento estática, al menos, como mínimo. Y rodar sin deslizar, ¿qué quiere decir? Cuando me dicen, un cuerpo rueda sin deslizar, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué voy a decir cuando me dicen esto? Que un cuerpo rueda sin deslizar. Pues quiere decir que se cumple que V es igual a omega por R. Que se cumple que la aceleración tangencial es la aceleración angular multiplicada por el radio. Eso es lo que quiere decir. ¿Me entendéis? Esto es lo que quiere decir. ¿Qué rueda sin deslizar? Que se cumplen estas relaciones, y si queréis también esta otra. Espacio igual al ángulo por el radio. Esto es lo que quiere decir que rueda sin deslizar. Si no rueda sin deslizar, si rueda deslizando, no se cumple ninguna de estas tres ecuaciones. Y eso es importante, ¿eh? Tenerlo presente. Ahora de plantear cuestiones. Dice, y la esfera rueda sin deslizar. Los dos cuerpos llegan al mismo tiempo. Bueno, ¿qué hay que hacer para saber quién llega antes o quién lleva después? Calcular la aceleración. Si el cuerpo desliza sin rozamiento, es F igual a M por A. Es F igual a M por A. ¿Eh? Y tenemos que la aceleración con que desciende el cuerpo es A igual a G seno de alfa. A igual a G seno de alfa. ¿Vale? Esa es la aceleración con que desciende. ¿Vale? No hay rozamiento. Pero si la rueda, si la esfera rueda sin deslizar, aquí tenemos que aplicar dos cuestiones. Una, la ecuación de dinámica de traslación, F igual a M por A, que es mg seno de alfa menos fr igual a m por a, que es la fuerza a favor, es la componente del peso paralela al plano, menos la fuerza de rozamiento que va en contra. Pero además, esa fuerza de rozamiento produce una rodadura, y hay que aplicar m igual a i por alfa, y es fr por r igual al momento de inercia de una esfera, 2 quintos de mr cuadrado por alfa, que es a partido por r. Y a partir de aquí sacamos FR, que es 2 quintos de MA. FR, que es 2 quintos de MA. Eso es la fuerza de rozamiento, 2 quintos de MA. Y con la otra ecuación, ¿no? De la ecuación de dinámica, nos sale que la aceleración es 5 séptimos. La aceleración sale 5 séptimos. No, lo tenéis por aquí desarrollado, ¿eh? ¿Vale? Aquí abajo lo tenemos. ¿Eh? La aceleración es 5 séptimos de g seno de alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que la esfera desciende con menos aceleración. Por lo que el bloque llegará antes. ¿Eh? El bloque llega antes. ¿Por qué? Porque desciende con más aceleración que la esfera. La esfera es 5 séptimos de g seno de alfa y el otro es, ojo, que estamos diciendo que no tiene rozamiento, el bloque. Lo suyo es que tuviera un cierto rozamiento, pero bueno, ya está. Dice, si la esfera rueda sin deslizar, ¿qué quiere decir rodar sin deslizar? Pues lo que hemos cumplido ahí, ¿eh? Cuando una esfera rueda sin deslizar, está avanzando, ¿qué es lo que tiene? Es importante saberlo también. Tiene una energía cinética de rotación alrededor del centro de masas, más una energía cinética de traslación del centro de masas. ¿Eh? Eso es importante, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues aquí también tenéis. Bueno, la energía cinética interna es la energía cinética del centro de masas, ¿eh? Un medio de omega cuadrado. Bueno, si se duplica el radio, pues se cuadruplica el momento de inercia. ¿Eh? Se cuadruplica el momento de inercia si se duplica el radio. Manteniendo la misma masa, claro. Ojo, ¿eh? Voy a cambiar de archivo. Este ya lo tenéis abierto. Aquí tenéis otro archivo que podéis trabajarlo si queréis. Problemas de termodinámica. ¿Eh? Interesante. La termodinámica casi siempre salen cosas. ¿Eh? Aquí tenéis problemas interesantes, ¿eh? Para trabajar. A veces surgen dudas, el otro día os estaba comentando, ¿no? Bueno, es que aquí cuando se habla de la capacidad calorífica, ¿no? El calor a volumen constante, ¿no? Y la capacidad calorífica. Claro, ¿qué es eso de la capacidad calorífica o la capacidad molar, ¿no? Claro, nosotros podemos tener que el calor, perdonad, que el calor a volumen constante sabemos que es igual a la variación de energía cinética, a la variación de energía interna, perdón. Esto es NCV incremento de T. ¿Y qué es N? El número de moles. ¿Y qué es CV? Pues depende si es un gas monoatómico o diatómico. Pero a veces, claro, esto sería el calor molar, CV molar, el calor molar. ¿Qué es el calor molar? Pues julios partido por mol. Pero otras veces puede ser que no nos den el calor molar, nos den una CV que no es el calor molar, que es 3 medios de NR. Entonces, no puedo poner dos veces la N. Cuidado, ¿eh? Que eso puede dar lugar a confusión. Con esos detalles, ¿eh? Es decir, nunca pongáis dos veces la N. En ese sentido, ¿eh? Eso puede dar lugar a una cierta confusión en algún momento. ¿De acuerdo? Bueno, tenedlo presente, ¿eh? También, ¿no? Y las expresiones, cuidado con las unidades, con la R, ¿no? Porque depende cómo estemos trabajando. Yo voy a insistir ahora en algunas cuestiones de unidades también. Depende de que tenéis este archivo abierto y que podéis, cuando queráis, seguir haciendo ejercicios. ¿Eh? Permitidme que os hable un poco de las unidades, que después os puede traer problemas. ¿Eh? Bueno. Fijaos, si nosotros aplicamos P por V igual a NRT, insisto, si estos son atmósferas, estos son litros, estos son Kelvin, la R hay que ponerla como 0,082 atmósfera litro mol Kelvin. Pero, si trabajo en el sistema internacional, pascales, metros cúbicos y Kelvin, la R será 8,314 julios partido mol Kelvin. 8,314 julios partido mol Kelvin, la R. Cuidado con esas unidades. ¿Y qué pasa después con las expresiones del trabajo, la presión? Claro, incremento de U, pues es NCV incremento de T, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, P incremento de V, o, a ver, tenemos distintas expresiones, lo sabemos, NRT, logaritmo de Periano, W2V1, si es una transformación isotérmica. Pero, ¿por qué os pongo esto? A ver, lo que quiero deciros es que las unidades en las cuales trabajemos, lo digo porque después hay que restar, y a veces nos sale, oiga, incremento de U es igual calor menos trabajo. ¿Y qué pasa si tengo una cosa en julio y la otra en atmósfera de litro? ¿Ya la hemos liado o qué? No. Hay que ir con mucho cuidado. Si son kilojulios, pásalo a julios. ¿No? Y claro, si yo quiero trabajar en el sistema internacional porque el trabajo, el calor, la energía interna se suele dar en este sistema, lo mejor es poner la R como 8,314. Julius Mol Kelvin. Y siempre recurrir a un cambio de unidades de atmósfera al litro y de julios con este factor de conversión. 8,314 es a 0,082 atmósfera al litro mol Kelvin. Esto es algo que tenéis que tenerlo presente. En cuestión de unidades. Ni que decir tiene que las transformaciones isotérmicas, las fórmulas que relacionan los estados de un gas son importantes, que en una transformación isotérmica es esa temperatura constante, ¿no? Es que hay dos tipos de transformaciones muy importantes, ¿no? Bueno, todas lo son, pero estas dos, isotérmica. ¿Qué quiere decir isotérmica? Temperatura constante. Y la aparición de energía interna es cero. Luego el calor menos trabajo es cero. Luego el calor es igual al trabajo. El calor es igual al trabajo. Calor es igual al trabajo. ¿Vale? ¿Y cómo calculo? Pues bueno, pues está claro que el trabajo aquí sí que habría que atacar con P diferencial de V y nos quedaría NRT neperiano de V2 partido por V1, por ejemplo. Pero en una adiabática, claro, ¿eso qué quiere decir? Que en una isoterma, cuando se expande, el trabajo es positivo. ¿Es un trabajo realizado por quién? Por el gas. Cuando se comprime, es un trabajo negativo, es un trabajo realizado sobre el gas. ¿Vale? ¿Y el calor? Pues cuando un gas se expande a temperatura constante, ¿qué ocurre? Que absorbe calor. Tiene que absorber calor para mantener la temperatura. Pero un gas, cuando se expande a volumen constante, a temperatura constante, para que no se enfríe, tiene que absorber calor. Un gas al expandirse. ¿Vale? Ahora, si se comprime un gas, es un trabajo negativo realizado en contra del sistema por una fuerza exterior. ¿Y qué hace el gas cuando se comprime para mantener la temperatura constante? Ceder calor. Tiene que ceder calor. Un gas en una transformación isotérmica, cuando se comprime, cede calor. Cede calor. Interesante, que lo tengáis presente. Y en una adiabática, ¿qué quiere decir una adiabática? Que el calor intercambiado es nulo. Esto es una adiabática. ¿Vale? Entonces, incremento de U es igual a menos el trabajo. ¿Qué le pasa a un gas cuando se expande adiabáticamente? Cuando un gas se expande, el trabajo es positivo. ¿Por qué? Porque el gas se expande. ¿Pero qué pasa con la variación de energía interna? Que es negativo. El gas se enfría. Se enfría. Cuando un gas se expande en una transformación adiabática, se está enfriando. La variación de energía interna es negativa. Y lo contrario, cuando un gas se comprime, ¿no? Trabajo negativo, ¿no? Un gas se comprime mediante una fuerza externa, ¿no? Un émbolo, lo comprimimos. ¿Qué le pasa al gas? En esa transformación adiabática, el incremento de U es positivo. Se calienta. Un gas se calienta en una transformación adiabática cuando lo comprimimos. Se calienta. En una transformación adiabática no absorbe calor, aumenta su temperatura. sin intercambiar calor con el exterior, pero aumenta su temperatura. Tienen mayor contenido energético sus moléculas, mayor energía de vibración. Aumenta su temperatura. Es importante que lo tengamos presente esto también. Una transformación. Bueno, y después, ni que decir, tiene que las funciones de estado en un ciclo, en una transformación, en un ciclo termodinámico, las variaciones de las funciones de estado son cero. Claro, en un ciclo, ¿no? Claro, en un ciclo, la variación de energía interna es cero. La variación de entropía es cero. Son funciones de estado en un ciclo. En un ciclo. Pero, aunque esto es cero, el calor total y el trabajo total no es cero. Son iguales, pero no es cero. ¿Y qué es la variación de entropía? La variación de entropía en un ciclo es cero. No quiere decir que no haya variaciones de entropía en los procesos individuales. Igual que la variación de energía interna. Claro que habrá variaciones de energía interna en distintos procesos, pero se compensan y al final del ciclo es nulo. Habrá un término positivo, habrá un término negativo y todo esto hará que se compense. Entendemos que se compensará. Bueno, pues hemos comentado cuestiones interesantes de termodinámica, ¿Vale? Aquí hay otro archivo de cuestiones, ¿no? De distintos temas. Por ejemplo, aquí hay uno de movimiento armónico simple. Hay muchas actividades para poder realizar también aquí, Dice aquí, se tiene un muelle blando que está colgado verticalmente del techo y se fija un objeto al extremo libre del muelle, dejando que el sistema llegue lentamente a la posición de equilibrio, en la que se observa que el muelle se ha estirado un metro. Entonces se estira del objeto hacia abajo y se suelta, de manera que el sistema comienza a oscilar con un movimiento armónico simple. ¿Qué pasa con el...? Dice, ¿cuál es el periodo? Nos pide cuál es el periodo. De este cuerpo, de este resorte que está oscilando periódicamente. Bueno, ¿qué tendríamos aquí? A ver, vamos a ver. Dice que cuando se cuelga una masa, ¿no? Una masa M se alarga una distancia de un metro, es decir, K por X, tenemos el peso, y la fuerza de recuperación, que es menos K por X, ambos módulos han de ser los mismos, ¿vale? Y queremos saber qué vale el periodo de oscilación, ¿vale? Claro que lo que se alarga el muelle, hay una cosa que tenéis que saber. ¿De qué depende el periodo de oscilación? El periodo es 2pi, raíz cuadrada de m partido por k. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo podemos calcular? Bueno, es que sabemos que la K es mg partido por x, ¿no? ¿Vale? 2pi raíz cuadrada ¿de qué? De x partido por g, ¿no? Y a partir de aquí, ¿x qué es? Lo que se ha alargado el muelle en la condición de equilibrio, ¿eh? No la amplitud con que oscila, porque ni siquiera lo sabemos. Y con esto podemos saber el periodo. Claro, otra... Sabiendo tan solo lo que se alarga el muelle, podemos saber el periodo, ¿no? Sin saber la masa, ¿eh? Ojo, sin saber la masa. Solo con el alargamiento hemos sabido el periodo. Interesante, ¿no? Dice aquí, cuando las ruedas de un automóvil puedan se deslizar sobre un pavimento de una carretera, para describir la fricción entre la rueda y el pavimento, ¿no? Dice, hay que considerar tanto el coeficiente de rozamiento de fricción estático como el dinámico. Bueno, esto ya lo hemos comentado de alguna manera, ¿eh? Siempre hay que considerar el coeficiente de rozamiento estático. ¿Eh? Es decir, cuando una rueda no desliza, el punto de contacto con el suelo no se desplaza, ¿no? O no desliza respecto al mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que nosotros estamos mirando ahí es la fuerza de rozamiento estática, la fuerza de rozamiento que impide que patine la rueda. Y por lo tanto, esa fuerza de rozamiento, esa fuerza de rozamiento máxima es mu estático por la normal. ¿Vale? Ahora nos dicen aquí, tenemos una persona, ¿no?, que se pone, estamos en una plataforma, en un parque de atracciones, en un disco horizontal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos dice aquí en este ejercicio? ¿No? Nos está diciendo, bueno, ¿qué relación hay? ¿No? ¿Habrá una distancia máxima, no, a la que la persona pueda sentarse sin que deslice durante el movimiento? Pues claro que sí. Claro que sí que haber una distancia máxima a la cual, no, va a poder estar situada esa persona sin salir despedida al exterior, ¿no? Vamos a ver cómo serían un poquito las fuerzas, si os parece. Ay, perdón. Tenemos aquí esta plataforma y un eje de giro, ¿eh? Y la persona aquí, ¿vale? ¿Qué fuerzas actúan? ¿Qué fuerzas tenemos aquí? El peso, la normal, y una fuerza de rozamiento en sentido contrario al posible deslizamiento. ¿Eh? Bueno, a ver. Aquí tenemos el peso, aquí la normal y aquí la fuerza de rozamiento, todo aplicado sobre el cuerpo. Pero además, tenemos aquí una aceleración normal, una aceleración normal que no es una fuerza, es una aceleración. Cuidado, no confundamos las fuerzas con las aceleraciones, que no es lo mismo. Lo voy a pintar aparte, ¿vale? A su pene. Entonces, aquí tenemos una fuerza que tira hacia el centro que hace que pueda estar en la plataforma y no salga disparado. Es la fuerza de rozamiento que se opone a ese deslizamiento lateral. Si aplicamos la segunda ley de Newton, F igual a M por A sub pene, donde A sub pene es la aceleración normal o centrípeta dirigida hacia el centro. La fuerza es la fuerza de rozamiento, que es mu mg. Y la aceleración normal es omega cuadrado por R. ¿Vale? ¿De qué dependerá esta distancia R? ¿No? Pues las masas se van. ¿Y me queda? Mu g partido omega cuadrado. ¿La distancia depende de la masa? No. Vemos que la distancia no depende de la masa. Depende de la velocidad angular. Claro que sí. ¿Encontraremos un punto? Sí que habrá un punto. Esa distancia depende de alguna de las magnitudes del enunciado. ¿Cuáles son? Bueno, pues ahí estamos. Depende del coeficiente de rozamiento y depende de la velocidad angular. Pero no depende de la masa de la plataforma ni del radio de la plataforma. No tiene nada que ver. Ni del momento de inercia de la plataforma. ¿De acuerdo? Venga. Vamos a ver si tenemos otro interesante. Bueno, este es de campo gravitatorio. Dice: si la masa de la Tierra se duplicara sin cambiar su radio y se mantuviera constante el radio de la órbita de la Luna, la velocidad de la Luna en su órbita, ¿qué pasaría, no? Bueno. Dice que lo que hace solo es aumentar si se duplica. Si la masa de la Tierra se duplica. F es M por A sub N. ¿Sí? ¿Qué es F? G, masa de la Tierra, masa de la Luna, partido el distancia Tierra-Luna al cuadrado, igual a la masa de la Luna, por la velocidad de la Luna, al cuadrado partido por R. ¿Sí? Dice que no cambia el radio de la órbita, ¿y qué pasa si aumentamos? ¿No? Si se duplicará la masa de la Tierra. La masa de la Luna se nos va, un radio con un cuadrado se nos va, ¿no? ¿No? ¿Y qué pasa aquí? Que la velocidad de la Luna es raíz cuadrada de gmt partido por r. Si se duplica la masa de la Tierra, la velocidad de la Luna viene multiplicada por raíz de 2. ¿De acuerdo? Se multiplica por raíz de 2. Bueno, esto es de densidades, si caso como es de... A ver. Vamos a ver este, que es de conservación del momento angular. Interesante comentarlo, ¿eh? Dice, una pequeña porción de plastilina de 50 gramos cae verticalmente sobre el borde exterior de un disco macizo de radio 2 metros, momento de inercia 1,5, respecto a un eje vertical que pasa por su centro y que está girando en un plano horizontal alrededor del eje vertical. Suponiendo que la masilla se queda pegada en el disco, ¿cuál es la nueva velocidad angular del sistema? ¿Eh? ¿Cuál sería la nueva velocidad angular del sistema? Bueno, inicialmente el bloque de plastilina no tiene momento angular porque caerá verticalmente, ¿no? Y bueno, ¿qué tendremos? Tendremos el momento angular, ¿eh? ¿Qué tendremos? El momento angular de la plataforma inicialmente, ¿no? L inicial será I de la plataforma por omega inicial. ¿Pero cuál será la L final? Será la I de la plataforma más la masa puntual por la distancia al eje de giro y por omega final. Está claro que el momento de inercia aumentará y para que se mantenga constante el momento angular, dado que el momento de las fuerzas externas es cero, L es constante en módulo, dirección y sentido. Entonces, la velocidad angular, ¿qué va a pasar? Que va a disminuir, ¿eh? Va a ser más pequeña. En concreto, pues 26,5. ¿Eh? ¿Cuál será el momento de inercia de la masa puntual? Pues mr cuadrado, siendo r la distancia al eje de giro. R la distancia al eje de giro. ¿De acuerdo? Bueno. Permitidme que os abra otro archivo, para si también vosotros lo podéis descargar, os puede servir. Ay, aquí de ondas, aquí no hemos llegado. Aquí sí que es interesante también, si te queréis terminar a hacer alguno más, ¿no? Acordaos de los nodos, las condiciones de los nodos, ¿no? En las ondas estacionarias, cuando estemos, ¿no? Los modos de vibración fundamental, etcétera. Aquí hay algunos ejercicios que no llegamos a hacer al final, ¿no? Interesante, si vosotros le podéis dar también un empujón, ver alguno más. ¿No? Aquí también de electricidad. Tenéis unos cuantos que no llegamos a poder hacerlos. ¿Eh? pues es alguno parecido, es interesante, que lo tengáis presente, hay cosas interesantes, de magnetismo, importante también, el magnetismo, aquí tenemos algunos de calor y temperatura también, que tampoco tuvimos ocasión de verlos todos, ¿no? Sí que os recomiendo también trabajarlo. Y aquí os quería abrir, un archivo. Este no hemos, no lo... que os tiene que ayudar. Sobre magnetismo, de conceptos de magnetismo, fuerza magnética que actúa sobre una carga en movimiento, para recordar conceptos interesantes, estas cuestiones que hay aquí, ¿no? Cuando tienes un movimiento circular, cuando es cero la fuerza magnética, es que cuando penetra una carga perpendicularmente en el seno de un campo magnético, describe un MCU, ¿Y qué pasa con el MCU? Un movimiento circular uniforme. Y cuando sale de esa zona, eso quiere decir que la fuerza magnética lo único que hace es cambiar la dirección de la velocidad, pero no su módulo. Es importante tenerlo claro. La fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, lo que hace es cambiar la dirección y describe un MCU. ¿Cuál es la fuerza, no, que hace que gire? Pues la fuerza magnética QVB, seno de 90, ¿no? Que es la masa por aceleración normal, otro movimiento circular uniforme, Aquí tenéis unas cuestiones interesantes, La fuerza sobre un hilo conductor, cuando hay una fuerza sobre un hilo conductor o no. Claro, depende del producto vectorial, ¿no? Claro, si yo tengo un hilo conductor que está paralelo a un campo magnético, no va a haber fuerza magnética. Igual que si yo tengo una carga en movimiento que se desplaza paralelamente al campo magnético, la fuerza es nula. Es decir, no siempre que una carga o un hilo conductor estén en un campo magnético va a actuar una fuerza magnética. Si son paralelos o antiparalelos, será nula la fuerza magnética. ¿Sí? Bueno. Pero si forma 90 grados será máxima esa fuerza magnética. Vale, pues tenéis este, ¿no? Y después también tenéis, aquí hay este otro archivo que os puede ser interesante también para practicar, de electrostática, ¿no? Aunque ya hemos tratado algunos, ¿no? Interesante también cómo se mueven las cargas eléctricas en el seno de un campo eléctrico. Claro, es que una carga eléctrica positiva se dirige siempre hacia puntos de menor potencial eléctrico. Pero una carga negativa se dirige siempre hacia puntos de mayor potencial eléctrico. Pero en definitiva, ambas se dirigen a puntos de menor energía potencial eléctrica, electrostática. ¿Y eso por qué? No, es que claro, si es una carga negativa y tienes un potencial, la energía potencial electrostática será negativa. Por eso, ¿no? Se dirige a puntos de mayor potencial eléctrico, porque supondrá tener menor energía potencial. Porque cuanto más negativo sea el número, ¿no? Menor será la energía potencial. Si tú tienes una energía potencial U, que es Q por V, si Q es positiva, y V positiva, ¿no? ¿Vale? U será positivo, ¿no? E irá, se dirigirá a puntos de menor V, ¿no? Que implicará que será menor U. Menor energía potencial. Pero, si la carga es negativa, Si Q es negativo y V positivo, la U es negativa. La U es negativa, ¿vale? Entonces, irá a puntos de V' mayor de V. ¿Por qué? Porque esto implicará U' menor de U, porque la carga es negativa. ¿Eh? Porque Q es menor que cero. Bueno, pues evidentemente que tenéis aquí documentos. Si queréis algo, alguna consulta, algún ejercicio, tenéis mi correo electrónico, está en la grabación, lo que queráis. Estoy a vuestra disposición y mucha suerte y os deseo lo mejor en estas pruebas que tenéis próximamente. Venga, muchos ánimos.